Bueno, bienvenidos a Somos Boulder, un podcast sobre la ciudad para la ciudad. Les informa Jocelyn Avendaño
y Manuela Cifuentes.
Bueno, y estamos en julio, Manuela. En junio acabamos de celebrar el mes de la herencia inmigrante.
Así
y,
es.
Y en julio, bueno, seguimos pues el tema.
Seguimos el tema porque somos inmigrantes todo el año. Sí, tenemos para este podcast con el tema de migración a través de una entrevista con una abogada, Violeta Chapin, quien es profesora de prácticas de derecho. O sea, ella es abogada y también da clases en la Escuela de Derecho en la Universidad de Colorado. Pero lo que tiene es en estas clínicas, que son como lugares donde uno puede ir para que le den servicio de abogados, pero son estudiantes, los están estudiando para ser abogados y ella los supervisa. Y es una clínica de derecho, es una combinación, y ella nos va a explicar un poco de eso, es una combinación de derecho civil, porque las leyes de migración son de derecho civil y de derecho criminal. Entonces, es nuestra invitada y hay muchísima información.
Sí, nos va a contar un poco sobre las diferencias eso en la entrevista, pero agarren pluma y papel, que también hay un evento importante que no se pueden perder. Pero no se vayan después de esta corta pausa, que ya regresamos.
Así es.
Si fumabas, esta nueva prueba de detección del cáncer de pulmón podría salvarte. Visita salvatupulmón.org.
Considerando el número de desastres naturales que ocurren en los Estados Unidos, es probable que en la próxima década todas las regiones tengan que lidiar con alguna clase de emergencia. Entre la escuela, los deportes y la vida social, es probable que cuando suceda, usted no esté con sus hijos. ¿Saben ellos qué hacer? Listo.gov/niños tiene información y herramientas educativas para facilitar esta conversación. Cuando llegue el momento, se sentirán preparados y no asustados. Así que hable con su familia hoy mismo.
El podcast de hoy les tenemos a una invitada muy especial, Violeta Chapin.
Chapin.
Violeta Chapin, profesora de prácticas de derecho en la Universidad de Colorado, Boulder.
Bienvenida, Violeta. Gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias por invitarme aquí.
Bueno, platícanos un poco sobre a qué te dedicas. Eres profesora en la Universidad de Colorado Boulder, pero platícanos un poco sobre ti.
Gracias. Sí, soy una profesora de Derecho en la Escuela de Leyes en la Universidad de Colorado en Boulder. Ya tengo 14 años de estar aquí en esa posición. Me encanta ser una profesora. Y yo soy una profesora de una clínica de inmigración y defensa criminal. Y la clínica, bueno, en todas las escuelas de derecho tenemos lo que se llaman clínicas, donde los estudiantes en su segundo y tercer año de estudiar pueden empezar a salir del aula de clase y empezar a ir a corte y tener clientes verdaderos. Así que mis estudiantes y yo representamos más que nada a la gente que no son ciudadanos de los Estados Unidos, y eso se puede ver de muchas diferentes maneras: gente que son residentes, gente que son totalmente indocumentados, gente que están aquí en una visa, una gran diferencia de clientes. Y nosotros tenemos también una gran variedad de casos. Yo empecé como una abogada de defensa criminal en Washington, D.C. hace muchos años, y yo estoy muy acostumbrada a ese tipo de ley. Y como yo era una de las pocas bilingües que hablaba español, me empezaron a dar clientes que a veces no eran ciudadanos de los Estados Unidos, solo hablaban español. Así que yo empecé a aprender sobre la ley de inmigración también, y ahora nosotros trabajamos en una gran variedad de casos, de casos criminales y también casos de inmigración.
Y yo conozco a Violeta desde algunos años, y una de las cosas que me gustaría que explicaras, porque para mí fue súper útil saberlo y creo que para el resto del podcast va a ser importante, que para los que estamos afuera del mundo de derecho, de las leyes, es como que es las leyes, ¿verdad? Todo es una sola cosa, pero que hay derecho criminal, y entonces hay ofensas criminales y hay ofensas civiles.
Sí.
Entonces, yo ya sé cuál es la diferencia porque te presto atención, pero ¿le podrías explicar a nuestros podcast escuchas?
Sí, claro. Entonces, como comenté, yo fui una abogada de defensa criminal por muchos años, y nosotros tenemos lo que se llama defensores públicos, que son abogados gratis si no tienes el dinero para poder pagar a un abogado, si tú tienes una ofensa donde te están acusando de algo criminal. Y la razón por eso es porque te quitan pues tu tu libertad y te quieren meter en la cárcel. Así que hace muchos años, yo creo que en 1954, la Corte Suprema aquí en los Estados Unidos decidió un caso que se llama Gideon versus Wainwright, que dice que toda la gente que están acusados de un crimen tienen el derecho a un abogado gratis. Así que yo fui una defensora pública por muchos años, trabajando a gente, y no importa si son ciudadanos o no, si te están acusando de un caso criminal, eso es algo especial y específico y tú tienes el derecho a un abogado. Ahora, la ley de inmigración es algo diferente, ¿verdad? Si es, la ley de inmigración es un, como tú dijiste, Manuela, es un sistema civil. Y eso, y si estás aquí sin papeles, esa es una violación de nuestras leyes de inmigración, que son leyes civiles. Así que para estar aquí en el país, por ejemplo, sin papeles, si te agarran, no te pueden meter en la cárcel por eso, porque eso no es una violación de nuestras leyes criminales. Eso sí es una ley, tal vez, ¿verdad? Una ofensa contra nuestras leyes civiles de inmigración, y la remedia o lo que hacen, si te encuentran que sí estás aquí sin papeles y no tienes una defensa, te van a deportar, ¿verdad? No te van a meter en la cárcel, pero te van a deportar. Aunque sí hay veces donde metemos a inmigrantes desgraciadamente en la cárcel. Eso es otra cosa. Hay unas violaciones federales que son criminales, que están atachados con inmigración, pero la gran mayoría de los casos de inmigración, por ejemplo, el asilo, o si estás pidiendo tu residencia, todo eso es una ley civil. Y eso, desgraciadamente, es la razón porque el gobierno de los Estados Unidos todavía no le dan abogados gratis a los inmigrantes. Lo deben de hacer, porque en mi opinión, ser deportado también es horrible, es una consecuencia terrible y enorme para muchas personas. Y como es una cosa tan grande, así como quitarle la libertad a una persona, deportarlo también es súper, súper horrible y fuerte. Y tienen, en mi opinión, el derecho a un abogado.
¿Y cómo fue que hiciste ese brinco después de defensa criminal a defensa civil?
Sí. Pues como yo era una de las pocas abogadas que en la defensor público que hablaba español, yo tenía más y más clientes que solo hablaban español y a veces ellos no eran ciudadanos de los Estados Unidos, así que yo tuve que empezar a aprender sobre las consecuencias migratorias de un caso criminal. Así que si te encuentran culpable, si tú no eres un ciudadano de los Estados Unidos y te encuentran culpable de un crimen, es posible que esa convicción tenga consecuencias en tu caso de inmigración, si es que los oficiales de inmigración te agarran y te ponen en procedimientos de deportación. Ahora la ley en los Estados Unidos ha cambiado. En el 2010, otro caso de la Corte Suprema que se llama Padilla versus Kentucky, dijo que los abogados ahora, en cada caso criminal, si tienes un cliente que no es un ciudadano de los Estados Unidos, tú tienes que informarlos sobre las consecuencias migratorias de esa convicción. Y si no lo haces, eres un abogado inefectivo. Yo creo que esa es la palabra esa que se usa para un abogado terrible, un abogado malo, si no lo haces. Así que yo lo empecé a aprender cuando estaba en el defensor público, y entonces cuando me contrataron aquí en la Universidad de Colorado, ellos sabían cuando me dieron el trabajo que yo estaba muy interesada en la intersección de la ley criminal y la ley de inmigración. Y estaba escribiendo como un artículo sobre los testigos que vienen a casos criminales que no son ciudadanos y las consecuencias para ellos. Así que ahora en la clínica de ser profesora aquí, he tenido un poco más tiempo para realmente investigar mucho más sobre la ley de inmigración y eso, y los estudiantes también que están estudiando derecho hoy en este país que tenemos, cuando la cuestión de inmigración es algo que siempre estamos hablando y platicando y discutiendo en este país, hay muchos jóvenes que vienen a estudiar ley que quieren ser parte de esa pelea o esa discusión. Así que hay mucho interés en la ley de inmigración, y yo estoy muy feliz de poder haber tenido la oportunidad para aprender más. Y también hacemos muchas cosas que son totalmente de inmigración, que no tienen nada que ver con la ley criminal, ¿verdad? Eso sí, también hay muchos casos así y hemos podido aprender y ayudar a más gente teniendo más variedad en los tipos de casos que podemos hacer.
Y platícanos un poco sobre hablando pues ya de la inmigración, que es una pregunta que recibes frecuentemente de las personas.
Hay tantas personas que me preguntan, ok, si yo tengo un hijo ciudadano que cumple los 20 años, ¿él o ella me puede pedir? Y esa es una pregunta que es bueno, sí, pero entonces la siguiente parte es muy complicado, o puede ser complicado, y eso tiene que ver totalmente con las circunstancias específicas de esa persona. Pero sí hay cosas que yo, que a mí me gustaría que todas personas o más personas tuvieran acceso a información legal que es gratis. Así que esa, sí, hay cosas, hay una manera de hacer eso, sí. Es un poco difícil navegarlo tú solo, pero si tienes un poco más información sobre el proceso legal, sí se puede hacer. Y obviamente, y lo difícil para los inmigrantes en casos como eso, como no tenemos un defensor público para los inmigrantes, tienen que, si quieren la ayuda de un abogado, tienen que contratarlo y a veces es súper caro hacer eso. Así que lo que me gustaría es que el gobierno federal tendría abogados gratis para los inmigrantes, pero muchas veces no lo tienen. Pero cosas como esas, como si mi hijo me puede pedir, es una pregunta que siempre tengo y eso es un ejemplo. Yo creo que hay millones, ¿verdad? De los 11 millones de personas que están aquí indocumentados, hay muchos que seguro califican para ese beneficio de inmigración, pero no tienen el acceso a un abogado para poder pedirlo. Pero hay muchas cosas que la gente pueden hacer ellos solos también, y a mí me gustaría que ellos tuvieran más información que para, por lo menos, pudieran empezar el proceso para hacer algo como eso.
Claro, porque todos los documentos... presentar un documento tiene un precio y si encima se pone el costo de un abogado, pues puede ser mucho más caro. Pero al mismo tiempo, hacer las cosas mal también tiene un precio porque entonces pues hay que volver a presentar el mismo documento, volver a pagar el mismo pago y se retrasó la cosa. No sé, hablo, no experiencia personal, pero una experiencia muy cercana a mí donde... lo hicieron incorrectamente y lo tuvieron que volver a hacer. ¿Cuál, siguiendo un poco la línea de preguntas que hizo Jocelyn, cuál sería, hay alguna, cuál es como la intersección más común entre personas que tienen tanto un caso criminal como luego también un caso civil de migración? Por ejemplo, es... ¿te pasaste una luz roja? ¿O
cuáles son los tipos de casos?
Sí, o sea, si hay como que algo más común que se ve o no tanto.
Bueno, en nuestra clínica, como son estudiantes todavía, no le estamos dando casos súper serios como el homicidio, por ejemplo. Así que nosotros estamos tomando casos de delitos menores. Así que la gran mayoría de nuestros casos criminales que tenemos donde el cliente no es ciudadano son parecidos a todos los delitos menores que son para toda la población y eso tiene, más que nada, son a manejar bajo la influencia de alcohol, un DUI, o un caso de violencia doméstica.
Okay.
Así que esos dos tipos de casos, y los dos tipos de casos pueden tener consecuencias migratorias, ¿verdad? Así que hay que, nosotros colaboramos con el defensor público aquí de Boulder, y cuando yo estoy lista para tomar nuevos casos para el año, yo me hablo con ellos y ellos me mandan todos los casos y son puros casos de gente que no son ciudadanos de los Estados Unidos. Esa es la única cosa que yo les pido, que no pueden ser ciudadanos de los Estados Unidos o están navegando cualquier cosa, algo que tiene que ver con inmigración y también tienen uno de esos casos de delitos menores.
¿Y por qué es tan importante? Habías mencionado antes esa intersección de enfocarte en eso. ¿Por qué para ti es importante ese aspecto?
Porque lo que vimos, lo que estaba pasando es que los abogados en el caso de defensa criminal y la gran mayoría de los abogados en este país son defensores públicos, porque hay mucha más gente que no pueden pagar para un abogado que la gente que sí pueden pagar. Así que la gran mayoría de los abogados en el caso criminal no tenían ni la menor idea sobre cómo es que ese caso le podía afectar a su cliente que no era ciudadano. Así que el caso de José Padilla, por ejemplo, José Padilla tenía más de 40 años de vivir en los Estados Unidos. Había servido en el ejército de los Estados Unidos. Él era un residente permanente, ilegal, por muchos, muchos años. Estaba casado, tenía hijos, no tenía ningún antecedente penal. Y el cargo que él tenía, que él estaba manejando trocas grandes. ¿Cómo se llaman? Big trailer trucks. Okay. Sí. Y la policía lo paró y la policía dijeron que él tenía más de 3 toneladas de marihuana atrás. ¡Ups! Así que le dieron varios cargos de manejar su cargo porque había cruzado la línea de estado. Estaba en el estado de Kentucky y se fue a otro lugar. Así que le dieron cargos federales. Él tuvo un abogado de defensa criminal que sabía que él era un residente, sabía que no era ciudadano todavía de los Estados Unidos. Y le dijo, el abogado le dijo al pobre señor Padilla, tú te puedes declarar culpable a estos cargos de vender drogas o a traficar drogas y no te va a pasar nada porque ya tienes mucho tiempo de estar aquí en este país. Eso fue totalmente incorrecto. Él se declaró culpable a una cosa que se llama una felonía agravada en inmigración. Y si ese abogado de defensa criminal había buscado 5 minutos en las leyes de inmigración para ver, él hubiera sabido que esa convicción, esa cosa de que el señor Padilla se estaba declarando culpable, iba a tener consecuencias. La consecuencia fue que él, el señor Padilla, se convirtió automáticamente en una persona que se tiene que deportar automáticamente. No importa que tenía 43 años de vivir aquí, que era un residente, que tenía hijos, que tenía esposa. Nada,
que era
nada de eso importaba. Uh-huh. Porque eso en las leyes de inmigración han cambiado bastante en los últimos años para tener consecuencias más como fuertes para inmigrantes. Así que ahora, antes había una manera que el juez, en el caso de inmigración, podía oír todas esas cosas sobre el señor Padilla, que él era un veterano, que había vivido aquí muchos años. Uh-huh. Pero eso lo quitaron en la ley de inmigración hace muchos años ya. Así que ahora hay cosas. Si te declaras culpable a esa cosa, eres elegible para la deportación automática. La otra cosa es que si inmigración te agarra por algunas convicciones, no tienes el derecho de pagar una fianza para salir. Tienes que quedarte en la cárcel de inmigración mientras que los abogados están tratando de pelear tu caso. Así que ese era un caso muy bueno para traer a la Corte Suprema, porque el señor Padilla obviamente tenía muchas cosas importantes sobre él y toda su vida aquí en los Estados Unidos, y tuvo un abogado que lo hizo, le dio juicio legal total, que era totalmente incorrecto. Uh-huh. Así que le pasó esta consecuencia. Así que ahora la Corte Suprema vio eso y dijo, ¡uy! Estas consecuencias de inmigración, la gente tiene el derecho de tener el juicio de un abogado que es correcto y completo. Y ahora que la ley de inmigración y la ley de criminal están totalmente así, como se dicen en español, como
interlazadas,
perfecto, me encanta esa palabra, interlazadas, el abogado de defensa criminal ahora tiene que saber. Y te digo, yo trabajo mucho con muchos defensores públicos y ellos estaban como, oh, no, porque la ley de inmigración es bastante complicado. Y ellos están diciendo, yo no soy abogado de inmigración. Y es verdad, yo sé. Pero si tú tienes clientes que no son ciudadanos, esos clientes tienen el derecho de saber. Uh-huh. Así que si tú no lo sabes, tú lo tienes que buscar, ¿verdad? Y ahora, diferentes oficinas, por ejemplo, el sistema aquí en Colorado, al final, por la primera vez, ahora tienen a un abogado en la oficina de defensa criminal, que es estatal aquí en Colorado. Tienen a una abogada que se llama Marnie Adams, que es súper, súper experta en esto. Y ella, Marnie, le está dando los juicios a todos los abogados de defensa criminal que están en el estado de Colorado, que tienen clientes que no son ciudadanos. Así que es súper importante para la gente saber que si tú o tu amigo o tu hijo o alguien que tú conoces, tu vecino, tiene un caso criminal, que tú tienes el derecho de decirles que tienes el derecho de saber cuáles son las consecuencias. No es posible para el abogado en el caso criminal solo decir, ah, esa es una cosa de inmigración, tú tienes que ir a hablar con un abogado de inmigración. No. Y no, tampoco te pueden decir que tú tienes que averiguar cuáles son las consecuencias de inmigración. No, ellos son los que tienen que saber.
Y la ciudad de Boulder y la Universidad de Colorado Boulder están trabajando en un programa para tener aquí en la ciudad, pero no nos cuentes todavía, que vamos a hacer un corto comercial y ya regresamos para aprender más sobre este nuevo programa.
Gracias.
Hola, soy Isabela Gómez ayudando a Smokey Bear, porque él tiene mucho más que decir que solo...
Solo tú puedes prevenir incendios forestales.
Si estás afuera disfrutando de una barbacoa después de una larga caminata, asegúrate de no tirar tus brasas o cenizas calientes al suelo, porque podría provocar un incendio forestal. Toma en serio la prevención de incendios forestales y salvemos el mundo un día a la vez. Juntos con Smokey Bear podemos hacerlo. Ve a smokeybear.com para obtener más información.
Vengo de Honduras. Ya tenía 19 años y no tuve el tiempo de entrar a high school por mi edad. De repente miré un flyer donde decía, termine su high school, y en letras grandes español. Dije yo, ¿será posible?
Yo estoy muy orgullosa porque sí luchó por sacar su diploma.
Este proceso yo creo que no lo hubiese terminado sin la ayuda de mi mamá y de mi hermana. La educación es muy importante y estoy haciendo un futuro mejor para mi hijo.
Encuentra clases gratis para adultos cerca de ti en completatudiploma.org.
Y bueno, gracias por su continua sintonía. Seguimos aquí con Violeta, que nos acompaña de la Universidad de Colorado Boulder. Y como mencionábamos antes de la pausa, la ciudad de Boulder y la Universidad de Colorado Boulder están tramando algo para poder ayudar a la comunidad con el tema de inmigración. Cuéntanos un poco sobre eso, Violeta.
Sí, claro, gracias. Bueno, ya hace un año, año y medio, yo hablé por Zoom, claro, con Nuria Rivera Vandermeer, quien es nuestro, ¿cómo se dice? City manager. ¿Manager?
Administradora.
Administradora, es muy largo. Administradora de la ciudad, aquí en Boulder, para hablar sobre un poco más sobre cómo pudiéramos hacer eso. Yo he estado diciendo por años que yo siempre estoy... reuniendo con gente sobre su caso de inmigración y digo las mismas cosas a todas las diferentes personas y es muy ineficiente. Y yo le dije, sería bueno tal vez tener una manera de invitar a la comunidad para hablar sobre algunos temas que yo siempre estoy hablando, solo para compartir esa inmigración para más personas a la misma vez. Y también, ¿sabes? Estamos aquí en el estado de Colorado, donde el gobernador Polis firmó legislación que dice que todos los inmigrantes tienen el derecho a un abogado en su caso. Eso realmente es bueno decirlo, pero entonces hay que poner millones y millones y millones de dólares para tener ese recurso. Pero hay maneras en que las ciudades individuales uh-huh. pueden apoyar más a su comunidad inmigrante. Y eso es, por ejemplo, darles acceso a información legal que es gratis para más personas. Así que Nuria y yo empezamos a hablar cómo es que pudiera la ciudad ayudar con eso. Y entonces empezamos a hablar sobre unas charlas que tal vez yo podía dar que serían gratis para la comunidad inmigrante para hablar sobre unos temas legales como el asilo o eso de pedir a su hijo. Hay mucho tiempo la gente tiene preguntas como ¿cómo hago si me caso con un ciudadano? Y ¿cómo arreglo mis papeles así? Así que hablamos sobre eso y cómo pudiéramos colaborar en esa manera. Uh-huh.
Uh-huh. Sí, y la ciudad de Boulder está usando algunos son fondos de ARPA, ARPA uh-huh. se llama, para financiar estas tres charlas tenemos programadas uh-huh. y y como dijiste también van a tener un poquito de enfoque temático, ¿verdad? Sí. Entonces el sí. primer tema es un poco en general cambiar tu estatus migratorio, ¿verdad? Uh-huh. De un estatus a otro estatus sí. y la fecha para ese es el
29 de julio.
29 uh-huh. de julio, gracias.
Sí. No tenemos un lugar todavía, pero lo estamos arreglando. Uh-huh. Ya lo vamos
sí.
a hacer.
A mí me parece que va a ser en donde se reúne el Consejo Municipal.
Ay, perfecto.
Fue lo último que escuché.
Uh-huh. Okay.
Pero sí es ese día, el 29 de julio, y también va a estar grabado, las personas que no puedan asistir en persona o que estén un poco más lejos uh-huh. lo van a poder ver grabado y creo que también lo vamos a
transmitir
en vivo. También va a haber una transmisión en uh-huh. vivo, ¿no? Entonces
sí, estará si no está en vivo estará disponible después del evento para que aquellos que no puedan asistir puedan verlo y puedan conocer más sobre estas preguntas. Pero te queríamos preguntar, Violeta, ¿por qué es importante asistir a estas charlas y cómo pueden participar los miembros de la comunidad?
Claro, bueno, gente pueden venir si están interesados en el tema en que estamos hablando. Vamos a estar hablando esta primera vez el 29 de julio justamente de eso, de cómo es que puedes cambiar tu estatus si tienes una relación, ¿verdad? Quién es un ciudadano o un residente de los Estados Unidos. Así que va a ser información muy, o sea, general. Y no vamos a estar hablando sobre los casos individuales de las personas, pero lo bueno es que también, como yo trabajo en una clínica, como saben, nosotros, como estoy enseñando y trabajando con estudiantes, nosotros somos gratis, así que nunca cobramos por nuestros servicios legales. Así que es posible que yo pudiera, si alguien tiene el interés en trabajar con la clínica y tener ayuda, podemos hacer una reunión después para hablar sobre su caso específico y saber un poco más sobre su situación. Pero más que nada, yo creo que es también importante para la comunidad conocerse un poco más y saber que hay recursos que están disponibles para ellos en la Escuela de Derecho y también en la ciudad de Boulder.
Y como dicen en inglés, the bigger picture, la imagen más grande, o sea, de esto, del plan, es para crear como habías dicho, fondo, ¿verdad? Pero ya hay otras ciudades aquí en Colorado que tienen ese fondo, y platícanos un poco sobre cómo es que funciona.
Sí, la ciudad de Denver tiene un fondo y es el más grande y que él tiene más dinero, tal vez eso no es una sorpresa. Me encanta el cuento de la ciudad de Fort Collins, que está aquí al nuestro norte. Hay una organización que se llama la Alianza Norco, que está ahí, me encanta toda la gente que trabaja ahí en Alianza Norco, y la directora ejecutiva es Patricia Miller, y ella me contactó ya hace 2 años y me dijo, mire, Violeta, yo quiero convencerle a la, ¿cómo se dice City Council en español?
A la concejala.
A la concejala aquí en Fort Collins, que nos den fondos para tener un abogado aquí en Alianza Norco, porque no tenemos suficientes fondos. Y yo les quiero convencer. Y yo me acuerdo que yo le dije, ay, nunca los vas a poder convencer, Patricia, lo siento tanto. Pero entonces Patricia no quería, ella luchó y luchó junto con su equipo allá en Alianza Norco y con su comunidad. Y ellos testiguaron en frente de la concejala.
Concejal,
gracias. Enfrente de ellos, y yo también testigué enfrente de ellos hablando sobre la importancia. Porque
del consejo, si es el grupo, consejo. Todo
sí,
es el consejo.
Consejo. Así que, y la pregunta es más que nada, es ¿por qué vamos a usar los fondos nuestras, que son locales, que vienen de las taxas, ¿verdad? De la gente que viven aquí, para ayudar a gente que están aquí sin permiso, si están aquí indocumentados? ¿Por qué vamos a hacer eso? Eso realmente es la pregunta que todo el mundo tiene, y hay que confrontarlo. Y la respuesta es que hay miles, si no millones de personas que están aquí en Colorado y en el resto de los Estados Unidos que no tienen papeles, pero es posible que sí tienen el derecho a beneficios migratorios por cualquier manera. Y si no tienen el acceso a un abogado, eso les daña, bueno, les hace daño a ellos, pero también le hace daño a la comunidad, porque no pueden realmente participar de una manera tal vez que quieran participar sin papeles, ¿verdad? Uh-huh. Si tienen sus papeles, a veces hay muchas razones porque es más fácil, mejor para los inmigrantes y mejor para la comunidad. Y eso realmente fue lo que le quería decir. Y también hay gente que tal vez lo ponen en procedimientos de deportación. Ellos tienen el derecho a un abogado para tener algún tipo de defensa. Es horrible ver. A mí, una de las cosas peores que he visto en mi vida es estar en la Corte de Inmigración y ver un abogado muy bien pagado por el gobierno de los Estados Unidos, un juez también muy bien pagado por los Estados Unidos, y un inmigrante ahí solito, sin nadie, tratando, y no es abogado, a veces no habla inglés, y es súper difícil para ellos defender. Es una cosa injusta, y es horrible, no me gusta para nada. Así que los municipios pueden ayudar a los inmigrantes que son sus residentes a tener acceso. Eso realmente es más que nada, es solo acceso a un sistema legal donde ellos sí tienen derechos.
Claro. Bueno, y sí, como dices tú, los fondos vienen de los impuestos, de cada vez que compramos algo, y papeles o no papeles, la gente compra comida, la gente compra ropa, la gente hace pagos. Entonces, sí está contribuyendo
a ese fondo. Y también pagan impuestos también los inmigrantes, que es una concepción falsa, pues, de que no pagan impuestos, pero también ellos se están metiendo a esos fondos.
Sí, sí, exactamente. ¿Hay alguna cosa que no hayamos preguntado que sea súper, súper importante para compartir o que quieras decirle al público que nos escucha?
Sí, claro. Una de las cosas, nosotros trabajamos muy cercanos con estudiantes y jóvenes que tienen DACA, acción deferida, y eso ha sido algo que ha estado en las noticias por muchos años ya. Ese es un ejemplo, es lo que está pasando con DACA, y también trabajamos mucho con nuestros estudiantes en CU que están indocumentados. Algunos tienen DACA, algunos no tienen DACA. Es súper importante para la ciudad apoyar a información y acceso a esa información para su residente comunidad, que no es solo que ver con su caso legal, pero con la gran, con el gran, como el big picture de inmigración y cuáles son las cosas que la sociedad está haciendo con programas como DACA, y cómo podemos organizarnos y comunicar mejor sobre cómo vamos a responder. Porque nosotros allá en CU estamos trabajando duro en esa pregunta, es que vamos a hacer cuando cientos de estudiantes que están aquí en nuestro campus pierden DACA. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y eso para mí es importante, que la ciudad esté pensando en esas cosas también. ¿Qué hacemos cuando yo creo que hay casi 17,000 personas en el estado de Colorado tienen DACA? Y si pierden, si la Corte Suprema acaba con DACA, y eso tal vez va a pasar el año que viene, miles y millones, si estamos hablando sobre, menos de un millón, pero miles y miles de personas van a perder sus permisos de trabajo. Y eso va a tener una consecuencia muy importante, muy grave, y muy difícil para cada comunidad, para todos nosotros. No solo para ellos, será muy, muy difícil y más difícil para ellos, pero también para los demás. Y la ciudad, allá en CU tenemos muchas personas que trabajan para CU que tienen DACA. Aquí en la ciudad tenemos personas que trabajan para la ciudad que tienen DACA. ¿Qué van a hacer? ¿Los van a echar de sus trabajos? Eso es una cosa, es una pregunta muy difícil y muy importante, y yo siento que esas son las conversaciones y comunicaciones que tenemos que tener muy claramente con la ciudad, con la universidad, con todos que están involucrados en esto. Gracias por eso.
Sí, es algo súper importante y que estamos como que en el primer paso de tener una relación con la universidad contigo, y esperando a lo que viene. Pero también te da algún otro, una motivación más, ¿verdad? Para que decir, bueno, entre más, para llegar a ser ciudadanos, primero hay que ser residentes, sí, ¿verdad? Entonces, seamos residentes para poder después ser ciudadanos, para poder ejercer ese poder del voto que solo tenemos con la ciudadanía, y así poder ayudar a toda nuestra comunidad. Sí. Entonces,
súper importante todo eso.
Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Violeta, y no se olviden que tenemos cita con Violeta el 29 de julio, y manténganse al tanto a nuestras redes sociales, que les tendremos pues más información ahí, mientras se acerca más la fecha. Pero muchas gracias por acompañarnos, Violeta.
Gracias a ustedes todos.
Gracias.
Mamá siempre fue muy independiente. Pero empezamos a notar que algo andaba mal.
Estaba olvidando mis responsabilidades en el trabajo.
Le dije a mi mamá que deberíamos visitar a un médico.
El Alzheimer. Fue difícil escucharlo.
El diagnóstico temprano del Alzheimer nos dio más tiempo para planear como familia. Nunca nos hemos sentido más cercanas.
Si usted o su familia está notando cambios, podría ser el Alzheimer. Hablen sobre visitar a un médico juntos.
Tómalo, póntelo, ajústalo y chécalo. La presión arterial alta afecta silenciosamente a millones de personas. Mantener tu presión arterial bajo control es muy sencillo, con estos cuatro pasitos fáciles de memorizar. Hay que tomar las riendas de tu salud, y todo comienza monitoreándote.
Para más información, visita bajatupresión.org.
Y bueno, con eso terminamos con este episodio de Somos Boulder, un podcast para la ciudad, sobre la ciudad. Y como siempre, queremos recordarles que se suscriban a este podcast, que nos califiquen, que hagan comentarios. Queremos saber si los temas de los que estamos hablando son de interés para ustedes. Si hay algo que alguien piensa, no, deberían hablar de esto en este podcast, lo queremos hacer, buscaremos. O si tienen sugerencias de personas a quienes podemos entrevistar, siempre son bienvenidas. Les recordamos también que nos sigan en Facebook. La página es Gobierno de la Ciudad de Boulder. También estamos en YouTube. Y sí, coméntenos qué les gustaría ver.
Uh-huh. Y este podcast está disponible en nuestro canal de YouTube y también donde normalmente escuchen las plataformas de podcast, pero le queríamos recordar sobre el evento de este mes, que es para el 29 de julio y va a ser una charla de inmigrantes, así que si ustedes tienen preguntas que les gustaría saber las respuestas de al respecto sobre la inmigración, vengan a este evento que va a ser, como les dije, el 29 de julio en el edificio municipal de la ciudad de Boulder, donde se reúne el consejo normalmente.
Exacto, y va a ser el evento es en la mañana y vamos a tener algún refrigerio para comer, pero también vamos a tener servicio de cuidado infantil, así que no hay excusas para que no vengan. Uh-huh. Los esperamos.
Súper, súper importante y ahí nos vemos este mes.
Nos vemos. Chao.